Hola,
Tanto
Pablo.
tiempo, ¿no? En la
Tanto
radio.
tiempo de vuelta acá por la radio. Un gusto, bueno, poder participar con algunos temas de interés. Así que vamos a conversar hoy sobre un tema que creo que no solamente es de interés al sector de la agricultura familiar, sino también de toda la población y de la audiencia que nos escucha.
Así es, y esto está enmarcado dentro de cómo hay organismos internacionales que articulan políticas, no sé si llamarla internacionalmente, pero sí van marcando y delimitando algunas acciones de forma conjunta, teniendo las realidades humanas que atraviesan a los estados, que es la FAO, ¿no? Que va realizando por año, determinados años, con un lema específico. Este año puntualmente es el año de las frutas y verduras, es así, ¿no?
Es así, justamente la ONU y dentro de la ONU, el organismo encargado de la alimentación, que es la FAO, ha declarado el año 2021 como Año Internacional de las Frutas y Verduras. Así como, bueno, todos los años, digamos, la ONU, de acuerdo a la agenda que se va acordando con todos los países, y que tienen, digamos, un interés internacional, va declarando años de interés. Por ejemplo, en el 2013 fue el Año Internacional de la Quinoa, en el 2016 fue el Año Internacional de las Legumbres, el 2020 de la Sanidad Vegetal, también hubo un año en el 2014 que fue el Año Internacional de la Agricultura
Cultura familiar,
Familiar.
sí.
Entonces, de alguna manera, es como que marca la agenda, digamos, de interés de los gobiernos en algún aspecto. Y bueno, en este caso, en el caso del Año Internacional de las Frutas y Verduras, tiene que ver, no, o sea, tiene que ver mucho con la nutrición
Claro.
humana. Pero también hay una serie de otros factores que les interesa promover.
¿Cuáles serían algunos de esos así puntuales o generales que marcaron ellos?
Claro. Uno, bueno, como decíamos al principio, tiene que ver con la alimentación humana. O sea, justamente las frutas y verduras tienen un interés nutricional por sobre muchos otros alimentos. Y justamente una gran proporción de la humanidad no consume lo que está especificado por la Organización Mundial de la Salud que se debería consumir diariamente, que son 400 gramos de estos alimentos por día, por persona.
Que será una porción y
Eso,
media, más o menos.
claro, exactamente. Incluso hay recomendaciones de mucho más de esto. O sea, algunos organismos, por ejemplo, acá en el caso de la Argentina, se recomienda 700 gramos por día, o sea, 400 de verdura y 300 de fruta. Pero bueno, lo que decíamos que no solamente es la cuestión nutricional, sino también hay aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, la cantidad de desechos que produce la misma industria alimentaria y
Claro.
o sea, justamente al ser un producto que es perecedero, o sea, no tiene mucha durabilidad
Sí, el
desde la
tiempo, ¿no?
cosecha hasta que se lo consume, hay como una gran cantidad de desechos que proviene de este sector. Otro aspecto también tiene que ver con que la producción de frutas y verduras asegura de alguna manera la biodiversidad. O sea, el problema de la biodiversidad es un problema a nivel de la producción y en general de la naturaleza. O sea, se está disminuyendo detrás de políticas alimentarias poco adecuadas la cantidad de alimentos que se consumen. O se consumen alimentos muy refinados, muy procesados,
Sí.
y se está dejando de lado este tipo de consumo. Entonces, bueno, otro aspecto es que la gran proporción de la producción está en manos de agricultores familiares y dentro de este sector las mujeres particularmente. O sea, o sea, una gran proporción de la producción de frutas y verduras está en manos de mujeres, y no solamente la producción, sino el procesamiento y la comercialización de estos productos. O sea, es como un gran abordaje, podemos hablar
Sí, tiene
un
diversas
montón.
aristas, digamos.
Sí,
Vinculada
exactamente.
también eso a la. Hablando de la cuestión de la productividad y también el acceso a esos productos, también está relacionada a la cuestión de la salud, ¿no? Que hay muchas enfermedades que se están sensibilizando y por eso se aconseja o a partir de esas patologías que se ven, digamos, a nivel mundial, la ONU, a través de la FAO, va también determinando ese tipo de años, por así decirlo, y ahora vinculado a este de la fruta y verdura, que como vos decías, está relacionado también a trabajo que realiza el sector de la agricultura familiar. Vos teniendo tu experiencia como técnica de la SAF, SAF sí ahora, porque bueno, Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, ¿cómo se fue articulando esto nuevamente, ¿no? En este contexto? Creo que en la pandemia se empezó a valorizar muchas acciones que ya se venían desarrollando, pero también con las particulares del sector, ¿no? A la hora de producir, vinculado al abastecimiento local, uh-huh, a la cuestión esta del tráfico también de los productos. Eso también, ¿cómo lo viste vos a este abordaje?
Sí, justamente teniendo en cuenta todos estos datos por ahí que uno los pasa por ahí por encima, pero realmente tienen una significancia. Por ahí, para enmarcar esto que vamos, sí, a hablar de particularmente el sector donde nosotros trabajamos, ahí se habla de distintas pandemias ahora que estamos justamente en la pandemia de por el tema del COVID, pero también hay otras pandemias que vienen afectando a este mundo desde hace, sí, bastante tiempo. Una es la pobreza misma. Dentro de la pobreza, el hambre, o sea, no se puede desconocer que existe una gran proporción de la población mundial y también en nuestro país que no llega a consumir la cantidad de alimentos suficientes para su vida. Y también la contraparte es la obesidad. O sea, también hay un problema alimentario que tiene que ver con consumir de más, ¿no? Entonces estamos por un lado con el hambre y por otro lado con la obesidad. Y en el medio también una serie de problemas de malnutrición, o sea, donde no se consume lo suficiente. Y dentro de lo que es la producción y comercialización de frutas y hortalizas, hay un dato muy interesante acá en la Argentina, que el 85%, perdón, el 75% de las frutas y verduras recorre por lo menos, o sea, desde que se produce, sí, y se consume, recorre más de 50 kilómetros. Y hay un problema en relación a esto, o sea, justamente tiene que ver con, y dentro de ese gran porcentaje que recorre más de 50 kilómetros, un 40% recorre más de 200 kilómetros. Okay. O sea, ahí estamos viendo que hay un problema justamente en lo que es la distribución y comercialización de estos alimentos.
Y va de la mano con la durabilidad que decía vos.
Exactamente, o sea, si un producto, imagínate, tiene que recorrer 200 kilómetros, hay un problema estructural que también tiene que ver con malos caminos, sí, con una serie de cuestiones. O sea, el producto fresco, que tiene una calidad nutricional determinada, no llega a su destino con esa misma calidad. A su vez, se encarece el precio que claro, lo paga toda la gente por el hecho de que, bueno, hay que pagar ese transporte, un posible almacenaje, distribución y demás. O sea, está asociado también con una cuestión económica. Entonces, de ahí la importancia de poder hablar de lo que es el abastecimiento local, que eso justamente estuvo muy presente en esta época de pandemia. Muchos lugares donde antes se autoabastecían de alimentos y particularmente de frutas y verduras, al verse impedida la circulación de tanto de bienes como de personas, sufrieron de alguna manera un déficit de, digamos, del abastecimiento. Y entonces es volver a hablar de, bueno, ¿qué pasó en este tiempo? O sea, por ahí el mercado dictamina qué es lo que se tiene que producir y vender, pensando a lo mejor en los mercados de exportación, y se olvida del consumo local. Y en ese sentido, bueno, justamente nuestra institución tiene la apuesta de poder problematizar eso y abordarlo desde lo que se conoce como el abastecimiento local o favorecer los mercados de cercanía. O sea, justamente donde uno puede ir a comprar sus alimentos cerca de la casa, ¿no?
Claro, sí, eso también pensaba en la cuestión de cómo vos relacionabas vinculado al mercado, ¿no? que también genera muchas veces la sobreproducción, y creo que ahora lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a la verdulería, compra, o la frutería, empieza a comprar la frutilla a un precio y después ya casi te la están regalando.
Claro.
Y está todo vinculado a eso y está relacionado al bolsillo de la gente. Por eso también se habla de la cuestión del precio justo en ese contexto, ¿no?
Exactamente. No solamente hablamos de precio, que justamente tendría que estar asociado, digamos, a lo que es un costo de producción y un canal relativamente corto de comercialización, para evitar toda esta intermediación que a veces se convierte en especulación y el consumidor termina pagando muchísimo más de lo que recibe el productor. Nosotros hace unos años hicimos una experiencia desde laboral, justamente tratando de determinar, o sea, en el mismo día se hacía una encuesta de cuánto estaba recibiendo, por ejemplo, un productor o productora por su producto, cuánto se vendía en una feria local, e hicimos todo un relevamiento de en verdulerías de acá de la ciudad de Salta, en distintos barrios y en los supermercados. Y en algunos productos el porcentaje era hasta del 2000%. Estamos hablando de la lechuga, por ejemplo. Entonces, eso nos tiene que hacer reflexionar, digamos, de todo lo que tiene que ver con un modelo alimentario y también en cuanto a la diversidad de lo que se consume. Por ejemplo, acá en Argentina también tengo otro datito que por ejemplo se consume un 50% menos de lo que está recomendado por las guías alimentarias para la alimentación argentina. Entonces, y que ese déficit de consumo de frutas y verduras se da más en el sector de la niñez y la adolescencia. O sea, también estamos hablando de que un sector de la población muy importante no se está nutriendo bien, no se está alimentando bien.
Eso después tiene consecuencias en el futuro, tengamos en cuenta, ¿no? Si de niño no tenés una buena alimentación, después tenés, por así decir, una vejez no muy muy placentera, ¿no?
Claro.
Conozco casos puntuales y eso está bueno remarcarlo. Te iba a decir, Anita, si escuchamos un poco de música y terminamos el cierre con más info relacionada a esto. Vamos a escuchar algo de música, no sé qué tiene Rafael para ponernos.
Ya se ha ido el tiempo de verme sufrir, no me duelen las heridas abiertas. Ahora sé que lo malo acabó, que todo terminó, que puedo seguir y ya ves que no puedo estar mal.
Escuchábamos a Daniela Herrero, Fuera de mi tiempo. Qué linda canción, hace mucho que no la escuchaba. Bueno, vamos a ir terminando el bloque, pero vamos a conocer también qué se sabe. Ana nos puede decir, que la tenemos aquí presente, qué frutas y verduras se consumen dentro de ese esquema. Tengamos en cuenta que casi el 50% de la población no llega en la provincia, nuestro país, a cumplir con lo estipulado y lo recomendado en relación al consumo de frutas y hortalizas. ¿Qué nos puede decir a ver?
Sí, y no solamente entonces está la cantidad, sino la variabilidad de esas frutas y verduras que se consumen. O sea, también como que el consumo está restringido a unas pocas hortalizas en el caso de la Argentina. Solamente, o sea, el 75% del consumo, de la canasta, digamos, de que se consume de frutas y verduras, solamente lo cubren 5 hortalizas, que es el tomate, cebolla, zanahoria, zapallo y lechuga. Y 4 frutas, que serían naranja, banana, manzana y mandarina. Después
estoy
el resto.
Estoy en el estándar.
Claro, creo. Exactamente. Y siendo que, digamos, tanto nuestra provincia como nuestro país es súper diverso en cuanto a, bueno, a las especies que claro. Se pueden consumir. Y
yo pensé que iba a aparecer un kiwi. Nada,
claro, imposible. Claro, pero por ejemplo, la gente cree, vos me decías hace un rato, mientras escuchábamos la canción, la papa no se considera dentro del consumo de las hortalizas, digamos. Claro. O sea, no se considera dentro de este grupo de alimentos las especies que tienen un gran contenido de almidón, por ejemplo, lo que es papa, batata, mandioca. Después las legumbres secas tampoco se consideran como una verdura. Sí, por ejemplo, la arveja, si la consumís en fresco, estaría dentro del conjunto de verduras, pero no el grano seco. O los frutos secos tampoco, como la nuez, por ejemplo. Pero bueno, hay una gran diversidad de alimentos en nuestra provincia, producidos por pequeños productores, pequeñas productoras. Entonces, por ahí la invitación es bueno, eso, a consumir local, a consumir variado, a consumir en colores, porque de eso se trata, digamos, una buena salud, una buena alimentación, además de dinamizar el comercio local.
Que creo que fue lo que más se vio afectado en el último tiempo, ¿no? El comercio local. Gracias, Ana, por venir, por compartir estos minutitos con nosotros. Bueno, ya te vamos a estar molestando nuevamente para que venga.
Bueno, no es molestia, son lindos temas para conversar, así que, y de alguna manera, se hace como un poquito de docencia también, ¿no? Desde la agricultura, desde la agricultura familiar, pero son temas que nos atraviesan a todos y a todas como ciudadanos, como consumidores.
Así qué interesante que, lo que planteaba del trabajito de campo, eso del relevamiento de precios, la verdad que estaría bueno retomarlo, ¿no? Pienso, ¿no? Para un poco conocer, digamos, la realidad.
Sí, eso, o sea, justamente se lo hizo en articulación con compañeros y compañeras de INTA en su momento, también en un contexto de inflación, para justamente demostrar que por ahí el que no se está enriqueciendo el sector productivo, sino hay en el medio a veces intereses y especulaciones que nada que tienen que ver con el acercar alimentos a la población. Es un derecho básico, el derecho a la alimentación. Así que de eso se trata.
Así es. Bueno, aquí pasaba con nosotros Ana Herrera, ella es técnica de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Hemos hablado un poco en todo lo referido a este año 2021, que la ONU declaró el Año Internacional de las Frutas y Verduras. Y bueno, nos hacía un pantallazo general sobre la importancia del consumo de las verduras y la fruta, y también, bueno, un poco la incidencia que tiene el sector de la agricultura familiar en torno a esto. 18 grados tenemos en estos momentos en la ciudad de Salta capital, como había dicho, 19 grados está previsto para el día de hoy, de la máxima. El día martes va a estar mejorando aún más y subiendo la temperatura a 22 grados, la máxima y una mínima de 6 grados. Y para el día miércoles, Anita, va a hacer calor, parece, ¿no? 25 grados se prevé que va a ser para el día miércoles, bueno. Así que bueno, vamos a estar un poco pasado el frío que hemos estado teniendo en estos días en la ciudad de Salta capital y que abarcó a grandes provincias de nuestro país. 14:30 digo, ya es hora de la noticia, así que bueno, aquí cerramos la primera parte de Sembrando Soberanía y luego continuamos con más información.
Todo el año nacional. la radio pública. Nacional Noticias. El país en una sola radio.